Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 20 de febrero. Hoy te doy la bienvenida desde Burgos. Ya sabes que hoy la programación de COPE queremos dedicarla a analizar en profundidad el problema de la violencia machista en España. Y por eso esta mañana he estado conversando con la juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que además es la juez decana de Burgos. Se llama Teresa Gonzalo y la verdad es que me ha hecho una radiografía increíblemente precisa de cómo son estos casos y de su persistencia y de su preocupante evolución hacia edades cada vez más tempranas, por efecto en buena medida del mal uso de las redes sociales. Pero de todo eso vamos a hablar más adelante en el programa. Claro, he aprovechado que estoy en Burgos para pasearla un poco, para recorrer esta maravillosa ciudad medieval y renacentista, abrazada por el río Arlanzón, para recordar la elegancia perfecta del Paseo del Espolón, para fijarme en tantas balconadas blancas que se asoman a las calles más señoriales del casco viejo, y para admirar la catedral, naturalmente. Fue lo primero que hice al llegar anoche, dirigirme a la catedral. Estaba majestuosamente iluminada, sin turistas, con una presencia viva dominando la ciudad desde hace 800 años. Y entonces recordé al habitante más famoso de este templo, nuestro cuasimodo burgalés, el Papa Moscas. El Papa Moscas es quizá el reloj más ilustre de España. Bueno, en realidad no es un reloj, es un autómata. Un autómata con forma humana que surge de la esfera de un reloj. Está a 15 metros de altura sobre el triforio gótico de una ventana según se accede a la izquierda de la nave central. Y su figura, la verdad, es que es bastante inquietante, porque tiene rasgos de comediante o de diablo. Parece que se está riendo de nosotros, los mortales de ahí abajo, que somos vulnerables al paso del tiempo, mientras que él lleva siglos funcionando sin interrupción. El Papa Moscas se llama así porque en las horas en punto abre su enorme bocaza y toca con la mano la campana del reloj. Y nos está diciendo algo cuando hace eso. Nos está diciendo, cuidado con el paso del tiempo. Cuidado que aquí nadie es inmortal. Cuidado conmigo porque cada vez que yo abro la boca, vosotros perdéis una hora de vida. Así que aprovechad bien el tiempo que tenéis. Y al pensar en el Papa Moscas de esta ciudad, yo no he podido evitar acordarme de José Luis Ábalos, el hombre que hoy ha declarado como imputado ante el Supremo. Ese hombre que, como el Papa Moscas, también tiene pinta de comediante grotesco y también fue un autómata de partido y también va amenazando ahora con abrir la boca. Porque si Papa Moscas Ábalos abre su boca en el Supremo y cuenta lo que sabe, algunos políticos que hoy se creen intocables, que hoy se creen inmortales, pueden dejar de serlo bruscamente. Políticos socialistas que trataron demasiado estrechamente a Ábalos, nombres como José Blanco, como José Luis Rodríguez Zapatero y como el propio Pedro Sánchez. En la entrevista concedida al Mundo, Ábalos avisaba de que el caso va a escalar y de que él no piensa ir solo a la cárcel. El juez hoy le ha tomado declaración, la fiscalía ha pedido retirarle el pasaporte y obligarle a presentarse cada 15 días, por riesgo de fuga. Y la instrucción solo está empezando. Veremos si el caso escala tan alto como la colina de la Moncloa o como el techo de esta catedral de Burgos, donde desde hace siglos el Papa Moscas nos lanza esta burlona advertencia. Por mucho que ahora mandes, tú tampoco eres inmortal.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que las compraventas de viviendas vuelven a superar la barrera de las 600.000 operaciones al cierre de 2024. Destaca sobre todo el impulso de la obra nueva, que cerró su mejor año desde el 2013. La rebaja del crédito en la segunda mitad del año, debido al recorte de tipos de interés, ha empujado la compraventa hasta casi 642.000, es un 10% más que el año anterior. Estamos muy pendientes de la autopsia al exalcalde alcalde de Gandía, Arturo Torró, después de que su cadáver apareciera cerca de un vehículo con síntomas de haber sido estrangulado y con un disparo en el pecho. Ha sido la mujer del exalcalde la que llamó a los servicios de emergencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de las redes sociales el próximo lunes viajará a Kiev para reafirmar el apoyo de España a la democracia ucraniana y al presidente Zelensky. La visita se produce, desde luego, en un momento delicado, con la negociación entre Trump y Vladimir Putin, sin contar ni con Ucrania ni con la Unión Europea. Y la noche ha transcurrido tranquila para el Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma en la sexta jornada desde su ingreso el pasado viernes. El Vaticano ha informado que esta mañana Francisco se ha levantado y ha desayunado además en el sillón, lo que indica su mejoría, y además es positiva su respuesta al tratamiento de la neumonía bilateral que sufre. Y contamos que el Ayuntamiento de Palencia ha decretado un día de luto en homenaje a Nicolás Castellanos, agustino, obispo emérito de la diócesis castellana y premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que falleció ayer en Bolivia a los 90 años. Nombrado obispo en 1978, renunció en el 91 y con la Fundación Hombres Nuevos impulsó viviendas, colegios, comedores y hospitales para los más necesitados en Santa Cruz de la Sierra.
Y en los deportes, no hay conflicto de intereses en Munura Montero. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El Departamento de Cumplimiento Normativo de la Federación Española de Fútbol ha concluido que no existe conflicto de intereses en las actividades empresariales del árbitro José Luis Munura Montero y recomienda que vuelva a arbitrar. No lo va a hacer, por cierto, este fin de semana. Mañana sorteo de la Liga de Campeones, rivales de octavos para los equipos españoles, el Real Madrid contra el Atlético o el Bayer Leverkusen, Barcelona contra el PSG o el Benfica y el Atlético contra el Real Madrid o el Bayern de Múnich. ¿A quién prefiere? ¿Quién es Kylian Mbappé?
No sé, son dos grandes equipos. La verdad que jugar contra el Atlético o Leverkusen es muy difícil. Pero después, para mí, es mejor el Atlético porque así no viajamos. Porque viajamos mucho. Los dos partidos van a ser difíciles. O es mejor que un partido difícil sin viajar.
Hoy tenemos partidos de vuelta de la Europa League. Real Sociedad Midtjylland con 2-1 para la Real. Y vuelta de la Conference Betis-Gante con 3-0 para el Betis.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Dos de cada 10 homicidios en España son crímenes machistas. 2 de cada 10. En el último año, los casos de mujeres con protección policial por violencia de género han aumentado un 22%. Es verdad que el número de víctimas mortales ha ido bajando poco a poco en los últimos años, sobre todo desde que se firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017, el último año de gobierno de Mariano Rajoy. A pesar de ello, 48 mujeres y 9 menores fueron asesinados en 2024 por sus maltratadores. Son cifras todavía insoportables. Hoy en COPE estamos llevando a cabo una acción especial para abordar esta lacra social. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hace falta para erradicar esta clase de violencia, la violencia contra la mujer? El equipo de Mediodía COPE nos hemos venido a Burgos. Me encuentro aquí ahora mismo y en un rato vamos a poder hablar con Teresa Gonzalo, jueza decana en esta ciudad, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Y mientras, en Zaragoza está mi compañera Pilar Cisneros. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal?
Tú estás en la Casa de la Mujer de Zaragoza, ¿verdad?
Pues sí, así es. Estoy en la Casa de la Mujer de Zaragoza comprobando pues lo que tú decías, que estamos hablando de cifras de verdad inasumibles de violencia machista. Fíjate, solo aquí, en esta Casa de la Mujer donde me encuentro, en el año 2024 atendieron a 1.025 mujeres, de las que 683 eran casos nuevos. Y mira, un dato interesante que os voy a contar y que desmiente muchos de los bulos que frecuentemente escuchamos. El 53% de las mujeres que atendieron en esta Casa de la Mujer son españolas. Precisamente hasta aquí, hasta este punto donde nos encontramos, a esta Casa de la Mujer de Zaragoza, llegó Eva hace 2 años pidiendo ayuda. Eva tiene 38 años y 3 hijos, y después de 11 años de relación, un día se tuvo que enfrentar al hecho de que estaba conviviendo con un maltratador. Ahora está conmigo aquí sentada. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pero, ¿cuándo pasó eso? Porque tú ya llevabas años con ese hombre, con esa pareja.
Sí, yo tenía 11 años con esta pareja. Empezó pues a gritar, a amenazar, a episodios pues que al principio los das como, como básicos, que son día a diarios de peleas matutinas, pero luego empezaron a incrementar ya pues tiro de objetos, amenazas de muerte y poco a poco pues aumentando la agresividad.
Vamos, si te parece, a ese momento en que tú te planteas, ojo, que estamos hablando de que además tienes tres niños de unas edades, algunos muy pequeños, todo hay que decirlo, y llega un momento en que tú te planteas, esto, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo es ese momento? ¿Qué fue el detonante, el desencadenante para que tú decidieras, mira, salgo de casa con los niños y con una mano delante y otra atrás?
Pues el detonante fue que llevábamos mucho tiempo ya discutiendo y una noche, porque sí, empezó a agarrar todo lo que pillaba y a tirarlo. Y me acuerdo que tiró un mando de un ventilador y me lo tiró casi pegado a la cara. Entonces dije, la próxima no va a la pared, la próxima va hacia mí. Y no tenía respeto por los niños, ni que estuvieran en la habitación, durmiendo o lo que sea. Entonces dije, esto no lo quiero para mis hijos ni para mí. Y es cuando agarré a mis hijos y me fui.
¿Te dejó salir de casa?
Sí, porque yo me fui al día siguiente, me fui. Cuando él ya no estaba, me fui.
¿A dónde fuiste?
Me fui a casa de mi madre. Entonces me pegué allí 2 meses, estando en casa de mi madre, hasta que pues pude solucionar volver a mi casa.
¿Y qué decisión tomaste después? ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, con esta Casa de la Mujer de Zaragoza donde estamos? ¿Dónde fuiste a buscar ayuda? ¿Qué necesitabas? ¿Decidiste denunciar inmediatamente? ¿Qué se te pasó por la cabeza y qué hiciste después?
Pues a ver, yo durante ese mes que me fui, esos 2 meses, mes y medio, 2 meses que me fui, siempre habías escuchado la Casa de la Mujer, pero no tenía idea de lo que trataba el tema. Entonces yo fui a mi médico porque tenía mucha ansiedad. No dormía, no descansaba porque él era todo el día llamando y me dijo, vete allí, que allí te pueden ayudar, te pueden guiar un poco. Entonces vine aquí y desde entonces estoy aquí. Y gracias que vine aquí.
¿Cómo te han ayudado? Es decir, ¿qué ayuda necesitabas tú en aquel momento y que a lo mejor no sabías ni que la necesitabas?
Pues me han ayudado básicamente a entender lo que pasaba.
¿Qué quieres decir?
Porque yo no consideraba que yo era una mujer maltratada. Yo pensaba que las peleas eran normales. O sea, ya lo tenía tan asumido en mi cabeza que no veía que eso era un modo de maltrato. Porque no solo es el maltrato físico, también es el psicológico, que hay muchas veces que es peor que el físico.
¿En qué sentido maltrato psicológico? ¿Cómo lo definirías? Ahora echas la vista atrás y a lo mejor ves cosas que antes no veías, ¿no? Y dices, ¿cómo no me di cuenta? ¿En qué detalles?
Pues en pequeños detalles de no te vistas así. Cuando sales a la calle, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Para dónde vas? Que lo normalizas, pero realmente eso no es normal. Porque nadie tiene por qué estar controlando cada cosa que tú haces.
¿Te sentiste aislada? ¿Llegaste a sentirte aislada? ¿Te aisló de la gente, de tu familia, los que querías o no? ¿Tú, por ejemplo, esto lo podías contar? ¿No querías contárselo a nadie, ni a tu madre, ni a tu gente cercana? ¿Cómo te relacionabas con lo que te estaba pasando? Es decir, ¿lo compartías o no lo compartías?
Aislada sí que me llegué a sentir porque realmente con mi familia siempre he tenido relación, nunca he dejado de tener relación, pero con las amistades yo ya no quedaba con mis amistades de mis amigas, yo no podía salir a tomarme una Coca-Cola sin que él estuviera constantemente llamando o a dar una vuelta con los niños al parque, no podía porque estaba constantemente.
Hablemos del miedo. ¿Tú has pasado miedo?
Sí.
¿Durante la relación, cuando decidiste irte, después, en qué momento?
Pues he pasado miedo, yo creo que ha sido por etapas, porque al principio, es lo que te digo, no te dabas cuenta, pero sí que tenías como un toque de qué está pasando. Luego, al final de la relación, sí que he llegado a tener miedo, que por eso ya decidí irme, y después que sí he tenido miedo.
¿Después de la denuncia, quieres decir?
Antes de la denuncia y después.
Por ese acoso del que me hablas, que no sé si es telefónico o acercándose a ti por la calle o si has tenido algún episodio realmente comprometido.
Ambos, tanto acercándose como por teléfono. Sobre todo la mayoría por teléfono, mensajes, a lo mejor en un día podías tener 35 llamadas en una hora, así constantemente.
Y eso te genera o te generaba una angustia, entiendo, bastante importante.
Una ansiedad, es que yo me he pegado de baja más de un año.
¿Y se incluían amenazas de algún tipo en esos mensajes?
Sí, por ejemplo, mismamente cuando vayas por la calle ya te pillaré, no te preocupes que te vas a enterar, no me vas a conocer quién soy yo de verdad. Entonces pasas miedo porque no sabes realmente por dónde te va a salir.
Estás dentro del programa Biogen y tienes una orden de alejamiento, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo estás ahora, 2 años después?
Pues en proceso de recuperación todavía, porque todavía el proceso es lento, no se ha solucionado las cosas. Y claro, al tener niños pequeños no te puedes desvincular al 100% de esa persona. Entonces estamos en proceso de recuperación porque hay temporadas mejores, otras peores. Entonces ahora estamos en una temporada peor que meses atrás.
¿Por qué es una temporada peor?
Porque como él ahora tiene muy restringidas las llamadas y las visitas con los niños, pues intenta a través de los niños, digamos, seguir violentándome.
En cualquier caso, ¿no te arrepientes en absoluto de haber tomado la decisión que tomaste?
Nada, lo mejor que he podido hacer.
¿Qué aspiras? O sea, ¿qué quieres? ¿Cómo te ves tú a ti misma dentro de 5 años y cómo ves a tus hijos?
De aquí a 5 años es muy complicado todavía decirte porque, ahora es lo que te digo, estoy en recuperación todavía y estoy en un proceso todavía de levantar. Espero estar tranquila y en paz, que es lo que se necesita a día de hoy.
¿Qué le dirías? Imagínate que podemos hacer un ejercicio en el que la Eva de hoy le pudiera hablar a la Eva de hace 10 años. ¿Qué le dirías si pudieras?
Uf, ¿qué le diría? Que tuviera las alarmas bien puestas, porque hay que ver señales que a lo mejor las damos por hechas que no son tantas señales. Que tienes que ver muy bien cuando una persona quiere que estés 100% solo con él. Entonces, que tenga un poco más de ojo.
¿Qué echas en falta tú como mujer maltratada que se fue, pero que obviamente ha vivido sus momentos de angustia, de miedo, que como dices hay temporadas peores y mejores, pero todavía estás en ese proceso? Esto no ha acabado, ni mucho menos. ¿Qué crees tú que se podría hacer para ayudar a mujeres que están en situaciones como la tuya o parecidas? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien, en tu opinión?
Pues mi opinión, yo creo que empezaría mucho en el tema de los colegios e institutos, dar un poco de formación, porque es que en la sala de adolescentes se ve que es que no tienen relaciones sanas. Entonces yo creo que sería muy importante una formación ya desde el colegio, desde primaria, infantil, que hay muchos métodos para poder enseñar a los niños, la secundaria, para poder que tanto hombres, los chicos como las chicas sepan qué hay, qué es realmente un maltrato o qué es que no es una relación.
¿Pides o le dirías a cualquier persona que nos escucha, a cualquier mujer que nos escucha ahora, que se encuentra a lo mejor en una situación parecida a la que tú estabas hace 2 años, que si no lo tiene claro, pida ayuda?
Por supuesto. Siempre que pida ayuda. Si no es en su entorno, que vaya a su centro de salud o simplemente que vea, aunque vea un coche de la policía local, lo que sea, que pregunte. Oye, mira, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y le van a ayudar.
Tú dices que sigues en un proceso todavía de recuperación, pero ya puedes salir con tus amigas, tienes buena relación ya con las amigas, con tu familia, con tus hijos. ¿En eso cuánto has ganado?
100%. Ahora quedo con mis amigas, salgo con mis amigas, con mi familia, fenomenal. Mis hijos, pues los estoy disfrutando porque antes no los disfrutaba y ahora los estoy disfrutando.
Eva, te agradezco personalmente muchísimo esta charla, de verdad, tu sinceridad. Creo que al final testimonios como el tuyo clarifican mucho la situación a otras muchas personas, a otras muchas mujeres que pueden encontrarse en una situación similar a la tuya y que, como tú nos has contado, es que ni siquiera detectabas en el momento o buena parte de tu relación que eras una mujer maltratada. Entonces, simplemente con que lo cuentes, con tu testimonio, creo que estás haciendo ya mucho, ¿no?, por intentar que todas estas cifras de las que estamos hablando hoy en toda la programación, vayan a menos año tras año. De verdad, te lo agradezco. Gracias.
Gracias a vosotros por darle voz a esto.
Escuchando atentamente también la charla que teníamos con Eva, aquí en esta Casa de la Mujer de Zaragoza, está Elena Cortés, es jefa de la unidad responsable del programa de atención integral a la mujer. Además es médico, es psicóloga. Hola, Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú que además pues verás muchos casos y a lo largo de tu vida profesional habrás visto miles, porque llevas 40 años trabajando en los servicios sociales. Claro, ¿cómo rompemos el círculo? Es decir, se ha mejorado, pero las cifras siguen siendo insoportables. 48 mujeres asesinadas en 2024 y 9 menores, que esa es otra, la violencia vicaria. ¿Qué falta? ¿Qué más falta para romper este círculo del maltrato?
Pues ojalá lo supiera, porque realmente quienes trabajamos en este ámbito, yo creo que tenemos claro que es un problema muy complejo, que hay muchos factores y muchos elementos que intervienen y, bueno, pues vamos haciendo intentos de mejorar la atención, de poner más recursos, de poner más medidas. Esto ya es mi opinión personal, profesional, ¿no? Yo creo que falta el conseguir un cambio en los hombres agresores. Creo que es la pata a la que no estamos consiguiendo llegar porque...
Y además siempre se pone el acento en la víctima cuando hablamos de maltrato. Sabemos las características de esa mujer, los años que tiene, cuántos años de maltrato ha sufrido, pero sabemos muy poco a lo mejor del maltratador, ¿no?
Pues es difícil porque hay mucha menos atención, con lo cual no está, digamos, como tan estudiado el problema como está desde la víctima, pero realmente no dejará de haber maltrato hasta que no deje de haber maltratadores. Entonces podemos ayudar a las víctimas y podemos ver cómo realmente son capaces de llevar a cabo procesos de superación, de recuperación y de autonomía, ¿no? Pero esos procesos es esa parte individual de las mujeres. Lo que hace falta es que los hombres empiecen a posicionarse, algunos hombres, de otra manera respecto a las relaciones afectivas.
Pues interesante también lo que nos cuentas, Elena. Como decimos, estamos intentando a lo largo de la programación de todo el día buscar esas claves y nosotros desde Mediodía lo estamos haciendo con Jorge Bustos desde Burgos y nosotros aquí en Zaragoza, en esta Casa de la Mujer donde nos han acogido para hacer hoy este Mediodía COPE. Gracias.
Gracias a vosotros por fijaros en estos temas y por darles voz.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La hipoteca. El colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y tenemos una última hora de tribunales. Ya hay sentencia del caso Rubiales y es una multa. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Así es, la Audiencia Nacional condena a Rubiales a 18 meses de multa por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del pasado Mundial. Son 18 meses de multa con cuota de 20 euros al día por un delito de agresión sexual al presidente de la expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. El fallo prohíbe a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. En su sentencia, el magistrado José Manuel Fernández Prieto absuelve del delito de coacciones a Rubiales y a los otros tres acusados en este procedimiento. El exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de fútbol de la selección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la federación Rubén Rivera. Recordemos que la fiscalía había solicitado una condena total de 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales, de los cuales uno era por el delito de agresión sexual y otro 1 año y medio por coacciones. Acciones. Recordamos que esta sentencia condena a Rubiales a 18 meses de multa por el beso a Jennifer Hermoso.
Gracias, Patricia.
A ti.
Escuchar la marcha Pasan los campanilleros solo puede significar una cosa: va quedando menos para Semana Santa. Y aunque las cofradías y las hermandades trabajan todo el año para que todo salga perfecto y si la lluvia le respeta, es durante estos últimos meses cuando le dan a todo el último empujón y cuando surgen las ideas más originales.
Pues sí. Oye, Jorge, ¿tú sabes lo que son los Sony Angels?
¿Tienes no tengo una ni la ligera más ide- pálida idea de lo que son. No.
Eso es porque no te has fijado en Ruth, nuestra compañera, que lleva uno en su teléfono móvil. Unos
pequeños, vale, es eso.
Unos pequeños,
sí, sí.
Unos
muñequitos. Oscar Puente
pequeños.
Tenía uno también, sí, que se encaraman a la funda del móvil. Sí, sí, sí.
Sí, sí, que asoma la cabecita por encima de los teléfonos vale. Los ordenadores y las tablets. Bueno, pues fíjate que hay una edición especial perfecta para que los uses durante la Semana Santa. Ya han llegado al mercado, son todo un éxito y se llaman Los Cofraditos.
Nuestra empresa lo que buscamos es traer al siglo XXI pues todas las cuestiones de los cofrades principalmente.
Bueno, pues mira, Antonio Jubiña, sí, que le acabas de escuchar, es gerente de Inciensos de Sevilla y es también el creador de estos pequeños cabezudos que ahora llevan su túnica de nazareno. Van vestidos de mantilla o pertenecen a las bandas que acompañan a las imágenes más importantes de la ciudad hispalense. Entre todos ellos hay uno que está teniendo un éxito brutal por encima de todos los demás. Escucha.
Inciensos de Sevilla, o sea, aquí lo que hacemos incienso, aquí huele a Semana Santa todo el año. Que además tenemos la versión costalero y costalera con sus trenzas. Es bastante incómodo. No sé, quien tenga el Sony Angel, que es la versión japonesa, sabe que es algo incómodo. Pero bueno, para algo le hemos buscado nosotros, que hay gente que lo está coleccionando, ¿eh?
No, ya, seguro.
Qué bueno, esto va a ser un pelotazo, ya verás.
Ya te digo.
Por lo visto, la fiebre de los Sony Angels está llegando a todos los rincones del planeta. Y claro, también la de los cofraditos. Los pequeños cofrades han cruzado ya el Atlántico en diferentes versiones. Aunque sí es cuestión de elegir, Antonio lo tiene claro, Pilar.
De muchos países. Hoy ha salido un pedido para una hermandad de Malta, hermandades de México, de Guatemala, de Italia. Yo soy, mira, como se puede ver la foto que está detrás, yo soy Macarena, pues el alma, indudablemente.
Así que el macareno. Bueno, es que Antonio, el equipo que ha diseñado este muñequito han querido ir un paso más allá para que todos los sevillanos puedan llevar consigo esta Semana Santa a un compañero y no perderse una sola procesión.
Y en Sevilla es tradicional que los nazarenos en Semana Santa van repartiendo estampitas. Bueno, pues hemos sacado los mini cofraditos para que los repartan también. Es típico dar medallitas, los nazarenos van repartiendo en el recorrido de su estación de penitencia, pues van repartiendo estampitas, medallitas, pues este año también mini cofraditos.
Está todo absolutamente pensado, ¿eh? Pues el éxito de estos cofraditos y de los mini cofraditos está siendo rotundo, internacional. Todos quieren hacerse con uno. Mira, no he mirado el móvil de Herrera, pero me sorprendería mucho que a estas alturas no tuviera ya varios en el móvil.
Seguro.
Y el éxito llega antes, claro, de que empiece la cuaresma, para que los acompañe precisamente durante la semana que es la más importante para la liturgia cristiana.
Mira, por una parte nos están pidiendo particulares a través de nuestra página web y la tienda, por supuesto. Y por otra parte también hermandades, para ellos también venderlo como actualizándose, ¿no? Porque está un poquito de mal, porque realmente, vamos a ser sinceros, esto es incomodísimo. Hemos puesto para que se pongan de pie. Al ponerse de pie, pues cuando uno se harta de tenerlo en el móvil, lo ponen en su requisita, lo ponen con los colores de su cofradía.
Jo, es que me gusta hasta el nombre. Cofraditos de Sevilla. Yo ya voy a pedirme el mío, no sé tú.
Parece que se
Jorge.
Comen, pero no, son de verdad.
Los ponemos en el móvil, que para eso están hechos.
Cuando bueno, baja pues... Sevilla me compro uno, sin falta.
Venga, quedamos en eso.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Eva tiene 38 años, vive en Zaragoza con sus hijos. Es una de las 2 millones de mujeres que han conocido el horror en su propio hogar y que hoy ha querido compartir su historia en Mediodía COPE.
Sí, nos contaba hace un momento, ¿verdad?, que ese maltrato al principio fue sobre todo psicológico hasta que empezó a llegar esa violencia física, ¿no?, ese lanzamiento de objetos, esa agresividad contra ella y contra sus hijos. En ese momento Eva decidió marcharse a casa de su madre y separarse del que fue su pareja durante 11 años. Y de eso hace ya 2 años, pero aún no se ha recuperado del todo porque sigue en contacto con su maltratador.
Pues en proceso de recuperación todavía, porque todavía el proceso es lento, no se han solucionado las cosas y claro, al tener niños pequeños no te puedes desvincular al 100% de esa persona. Entonces estamos en proceso de recuperación porque hay temporadas mejores, otras peores. Entonces ahora estamos en una temporada peor que meses atrás.
¿Por qué es una temporada peor?
Porque como él ahora tiene muy restringidas las llamadas y las visitas con los niños, pues intenta a través de los niños, digamos, seguir violentándome.
Este es uno de los impresionantes testimonios que hemos estado recabando en COPE hoy, porque hemos dedicado el día de hoy a acercarnos a estas mujeres, a sus miedos y también a sus esperanzas. Porque salir es difícil, pero lo peor es recuperar una vida normal, como le contaba Alberto Herrera Victoria, a la que hemos tenido que distorsionar la voz.
Perdí 10 kilos, estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico todavía porque no he cerrado este capítulo de mi vida, no lo he cerrado. Entonces esto conlleva secuelas importantes, secuelas muy importantes a nivel físico y psicológico, sobre todo psicológico.
Y por otro lado estamos a la espera de la decisión que tome el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, sobre el exministro José Luis Ábalos, que hoy ha declarado como investigado. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le retire el pasaporte, que le prohíban salir del país y la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días.
Y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha anunciado en sus redes sociales que el próximo lunes viajará a Kiev para, entre comillas, reafirmar el apoyo de España a la democracia ucraniana, cierro comillas, y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, pide al presidente que comparezca en el Congreso para hablar del gasto en defensa ante la preocupante deriva de la situación internacional.
Lo que solicito es que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados para dar información y para dar seguridad a España. Debe de compartir la información de que dispone, debe de explicar los riesgos a los que nos enfrentamos, debe de comunicar los compromisos internacionales que España pueda estar asumiendo y debe manifestar con qué apoyos cuenta para afrontar esos compromisos que asume.
Y Jorge, nos llegan muy buenas noticias desde Roma. El Papa está estable, presenta una ligera mejoría, sobre todo en los índices inflamatorios. Además, su corazón reacciona bien a los tratamientos y respira de manera autónoma. Y Francisco ha pasado una noche tranquila, pero es muy importante reseñar que esta mañana se ha levantado y que ha desayunado ya sentado en un sillón, en lo que es su séptimo día ingresado en el hospital.
Y estamos más tranquilos que ayer porque la NASA acaba de rebajar la probabilidad de impacto contra la Tierra del asteroide, ese que tiene nombre de yegua de Sergio Ramos, el IR4, ha rebajado la probabilidad al 1,5% después de que ayer la elevara al 3,1%. O sea que no va a haber bombazo. Y te recuerdo la última hora que hemos conocido hace unos minutos, ya tenemos la sentencia del caso Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Es una multa de 18 meses 20 euros al día y prohibición de acercarse a Jenny a menos de 200 metros. La Audiencia Nacional ha absuelto, sin embargo, al expresidente Rubiales, al exentrenador de la selección femenina Jorge Vilda y a otros dos exdirectivos del delito de coacciones a la jugadora. Automóviles, semiconductores y farmacéuticas son los últimos sectores amenazados por los aranceles de Trump, con un gravamen del 25% para todos los productos, y entraría en vigor, ojo, en abril. La onda expansiva de estas medidas llega ya al sector de la logística, que se prepara como puede para esquivar el golpe. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las empresas ya están trabajando nuevas rutas comerciales, ¿no?
Sí, ya están trabajando y ojo porque este no es el primer golpe que tienen que esquivar. La logística vive tiempos complicados, un poco convulsos, ¿no? Desde la pandemia, recordad, por ejemplo, la crisis de los contenedores, que no llegaban los regalos de los Reyes Magos desde Oriente. La guerra de Ucrania, el conflicto en el Mar Rojo con el cierre del canal de Suez, que es una vía fundamental para el transporte marítimo. Así que esto de los aranceles pues es una más, no un añadido en el que ya están trabajando las empresas. ¿Cómo? Pues mira, estableciendo estructuras duales en las cadenas de suministro. Nos lo ha explicado el presidente de la patronal Uno Logística, Francisco Aranda.
Por un lado, desarrollan una red logística para poder trabajar en el potente mercado chino, y al mismo tiempo impulsar otra red completamente independiente para poder acceder sin problemas políticos o administrativos en la órbita de los Estados Unidos.
Esto es llegar a Estados Unidos a través de otras vías, de otros países, esquivando un poco los aranceles o por lo menos esquivando los aranceles más altos.
Claro, claro, Victoria, duplicar las cadenas de suministro pues lleva aparejados unos costes que dependiendo de cuáles sean las vías alternativas se pueden traducir en una factura importante.
Bueno, pues esto lo ha calculado la Cámara de Comercio, lo ha calculado ya, ¿no? Y dice que los aranceles podrían elevar el gasto logístico de media un 4%, pero no solo por ese plan B para llevar las mercancías de un punto a otro, también porque necesitan almacenar stock.
Al tener que duplicar las estructuras de cadena de suministro significa pues incrementar los costes y al mismo tiempo se trabaja en una estrategia que se llama Just in Case, que significa que tienes que tener stocks preparados por si se producen determinados acontecimientos que puedan provocar una ruptura en tu cadena de suministro.
O sea, más gasto, ¿eh? Pero es que hay que pensar que eso de buscar la vía alternativa no es tan sencillo como suena. Necesitas los permisos en otros puertos, países, empresas de transporte asociadas. Es decir, un nuevo engranaje que no es tan fácil de montar y que implica, además de los aranceles, lo que llaman barreras no arancelarias, que no es más que el papeleo de toda la vida, la burocracia. Así que ya os estaréis imaginando en el bolsillo de quién acaban todos esos costes añadidos al transporte, ¿no? Bueno, joder, al final en el consumidor.
Como siempre, cadenas de suministro alternativas, más stock y una última variable, diversificar mercados. Es decir, que las empresas exportadoras busquen alternativas de negocio en otros países, claro.
O hablando así un poco en castellano, con un refrán, no poner todos los huevos en la misma cesta. Adelantarse e ir buscando otras opciones para colocar el producto antes de que llegue Trump con los aranceles. Explorar mercados emergentes puede ser una vía, ¿no? O reconducir el negocio dentro de Europa, ¿no? Y de esto ya hay unos cuantos ejemplos que nos recordaba Luis Puzo, que es representante en Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León del puerto de Barcelona.
Cuando los volúmenes de alguna empresa de exportación baja no suben, pues que tal vez nos tiene que enfocar a ser más flexibles en el sentido de como pasó, ahora no estoy acordado, pues en esas carnitas que en lugar de exportar a China por rentar sus exportaciones al norte de Europa. Entonces utilizar menos el contenedor marítimo y usar más el camión.
Bueno, pues ojo porque otra consecuencia de los aranceles podría ser la reducción de exportaciones e importaciones que afectaría a los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona que juegan un papel clave en el comercio con América.
Y claro, de eso estamos pendientes. Bueno, la logística también, otro sector más que se vería afectado por los aranceles de Trump. Y mientras el presidente de los Estados Unidos pone en jaque el comercio internacional, todavía no sabemos qué ficha moverá Europa. Madre mía, lo que nos espera, chicos.
Bueno, a ver, ya veremos. Sí, de momento se están adaptando, ¿eh? No les pilla de nuevas. Ya lo están preparando.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
Es uno uno de los mayores desafíos para la comunidad científica y uno de los grandes misterios de la antigüedad. Te estoy hablando de los papiros herculanos, una colección de textos filosóficos escritos en griego y cuyo contenido puede ser clave para comprender mejor el pensamiento y la vida en la antigua Roma.
Son documentos que, fíjate, datan del año 79 después de Cristo. Durante siglos han permanecido ocultos y enterrados bajo las cenizas y la lava cuando el Vesubio entró en erupción y la ciudad de Herculano quedó totalmente sepultada.
Son cerca de 1.800 papiros descubiertos en el siglo XVIII durante unas excavaciones, pero el problema, claro, es su estado de conservación, te lo puedes imaginar. Papeles completamente ennegrecidos, carbonizados, y el estudio de esos papeles está siendo muy complicado para la comunidad científica que intenta desvelar desde hace mucho tiempo su contenido.
Pero fíjate, Jorge, la buena noticia es que, claro, las tecnologías actuales, con la combinación de rayos X y la inteligencia artificial, están permitiendo acceder poco a poco a lo que contienen, ¿no?, a esos escritos, y además sin tener que dañarlos. Bueno, uno de estos pergaminos carbonizados, de hecho, se ha podido abrir digitalmente y es que permite ver su interior.
Bueno, el contenido de los papiros herculanos ha llamado la atención de un tipo que últimamente está muy de moda. Elon Musk.
¿Cómo no?
Y le ha llamado la atención hasta el punto de que el magnate ha invertido 3 millones de dólares para ayudar a descifrarlos y desentrañar los secretos que contienen esos textos. Y Pedro Pérez es profesor de historia en el Colegio de San Ignacio de Oviedo y divulgador en redes sociales, y vamos a preguntarle por todo esto. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Oye, Pedro, ¿se sabe cuál es el origen, dónde estaban, qué tipo de contenido tenían estos papiros?
Bueno, tal y como habéis dicho vosotros, pues sí, se encontraron en Herculano, aunque la más famosa sea Pompeya, se encontraron en Herculano, pero en un lugar, concretamente la Villa de los Papiros, que además la historia es así de caprichosa, está asociada a Lucio Calpurnio Pisón. Se cree que el suegro de Julio César era el dueño de esta villa. Bueno, para el momento que el Vesubio hizo de las suyas, pues ya no estaba entre nosotros, pero sí es cierto que ahí se aparecieron esos 1.800 papiros y que la mayoría estaban escritos en griego. Se cree que algunos pueden estar escritos en latín, y la mayoría están relacionados con la filosofía epicúrea concretamente, ¿no? Con un filósofo, uno de los discípulos de Epicuro, que era Filodemo de Gadara. Y realmente, pues bueno, no sabemos si todos los textos van por ahí, por la filosofía epicúrea, o encontraremos algo que, bueno, pues que revolucione un poco el conocimiento de la literatura y de la filosofía grecolatina.
Claro, esa es la cuestión, ¿no? El gran misterio que pueden contener, bueno, que pueden contener, de hecho, en tu opinión, Pedro, como para que el propio Elon Musk se interese por ellos.
Bueno, realmente no sé si, no sigo mucho si Elon Musk es un apasionado de la filosofía, no tengo ni idea, pero bueno, no creo que haya nada...
De la filología clásica, seguro.
Pero... Seguro.
Sí, puede ser, no lo sé. Pero sí es cierto que, mira, uno de los... Yo creo que un poco el nexo de unión entre este personaje y todo este asunto de los papiros viene porque uno de los pioneros en el desciframiento de uno de ellos, que lo habéis comentado vosotros ahora, ¿no?, utilizando la IA y los algoritmos, ¿no?, de estos de deep learning y demás, es un ingeniero de 21 años, un chavalín de Nebraska, si no me equivoco, Luke Farritor, y de hecho con su modelo consiguió, bueno, sacar de la tinta una especie de, vamos a decir así, un relieve, porque claro, la mayoría de la tinta que se utilizaba en aquella época estaba la base era de carbono y era prácticamente imposible leerla, teniendo en cuenta que los papiros hoy en día pues parecen tronquitos de carbón, no es prácticamente imposible abrirlos sin destruirlos, ¿no? Entonces este chico, gracias a esa inventiva, ¿no?, y a este proyecto que él desarrolla para el proyecto este Vesuvius Challenge, que se llama, pues llama la atención de Elon Musk, y este señor pues lo ha fichado para su empresa, para SpaceX. Ya el nexo de unión está ahí, ¿no?
Pero Pedro, ¿esta técnica se ha empleado antes? ¿Es eficaz? ¿Se ha conseguido rescatar textos en un material, en un soporte tan destruido?
No, realmente esta es la primera vez que se está poniendo a prueba, es en este caso, ¿no? De hecho, está yendo el desarrollo de algoritmos y de IAs aplicadas, ¿no? Gracias a, bueno, no se apoya solo en la IA, sino también en la tomografía, ¿no?, de rayos X, que además realmente permite crear esos modelos en 3D de los papiros, sin tocarlos y sin dañarlos, pero realmente el campo pionero está siendo aquí. Hay otros, por ejemplo, las líneas de Nazca, no sé, que me imagino también os sonará, De hecho, se está logrando mapear un montón de pequeños geoglifos en el suelo, muy chiquititos, del tamaño de 2-3 metros, gracias también a la IA. La IA ya interpreta el paisaje, las diferencias en los patrones de las imágenes aéreas, y ya dice, uy, pues aquí igual hay algo. Y se busca ahí y se encuentran geoglifos. De hecho, se han encontrado 500 nuevos, más que en los 70 años anteriores. O sea que la aplicación no solo es en los papiros herculanos, sino también en otros yacimientos arqueológicos importantes, igual de llamativos.
Estamos hablando, Pedro, que la inteligencia artificial puede ayudar ahora a desentrañar y descubrir algunos de los grandes misterios de la historia. Tú esto como historiador, sí, no sé qué te sugiere, ¿qué piensas de esto?
De hecho, es fascinante porque, mira, ya que me preguntas por ello, hace poco, precisamente gracias a lo que se ha descubierto en uno de los papiros, se ha podido confirmar, bueno, todavía hay que llevar a cabo, evidentemente, la subsiguiente prospección arqueológica, excavación arqueológica, el lugar de enterramiento del mismísimo Platón en uno de los jardines de su academia en Atenas. De hecho, uno de esos textos confirma que fue enterrado allí, uno de los filósofos más importantes de la historia, ¿no? Pues gracias a estos papiros se ha podido confirmar otras versiones de las que se tenían del lugar de enterramiento del personaje.
Oye, tenemos que seguir hablando de estas cosas,
fíjate,
que son fascinantes.
Encontramos la segunda parte del de Rerum Natura, de Lucrecio. Muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Sí, a vosotros.
Bueno, ya a esta hora es tiempo también, como siempre, y es habitual, de escuchar ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Desde Mosul, la ciudad del norte de Irak que alberga alguna de las iglesias más antiguas de la historia y que el llamado Estado Islámico convirtió en capital de su terrible califato, se dirige en estas horas un recuerdo especialmente agradecido al Papa Francisco en boca de su joven arzobispo caldeo, Michel Najib Musa. Hace 4 años, en plena pandemia, el Papa quiso visitar Mosul asumiendo un riesgo personal, y aquella visita fue una verdadera fiesta para toda la ciudad, cuyos ecos aún resuenan en la memoria de la población, como explica Monseñor Musa. Todos, cristianos y musulmanes, acogieron el llamamiento del Papa a vivir la fraternidad humana, a curar las heridas en nombre de Dios y a acelerar la reconstrucción de la ciudad y de su cultura. Por ese motivo, en la iglesia caldea de San Pablo se ha creado un pequeño museo para rememorar la visita y se ha fundado un centro cultural que lleva el nombre de Francisco. Una década después de la pesadilla del Daesh, Mosul está recuperando el aliento y volviendo a su ritmo habitual. El arzobispo reconoce que se han dado progresos significativos en la educación, la sanidad y las infraestructuras de la ciudad. Y lo que es más importante, la población rechaza el espíritu fanático y las prácticas terroristas de los grupos salafistas. Según Monseñor Musa, no hay ninguna posibilidad de que estos grupos fanáticos resurjan. Por el contrario, existe una renovada colaboración entre la población, los servicios de inteligencia y el gobierno para combatir la violencia y la ideología sectaria. Para la comunidad cristiana, la prioridad ahora es asegurar el retorno de las familias y para eso es necesario restaurar sus casas, disponer de trabajo y garantizar la educación a través de escuelas y centros de catequesis. Es verdad que aún queda mucho camino para que los cristianos sean considerados como verdaderos ciudadanos y no como una minoría marginal a la que proteger. Pero nadie olvida la especial paternidad que el Papa ha ejercido hacia sus hijos de Irak y especialmente de Mosul.
Llega ya la información de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Alvo nuevo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos estudiando segundo de bachillerato, te interesa saber que ya se conocen las fechas de las pruebas de acceso a la universidad de este año en nuestra región, aquí en Madrid. Serán los días 3, 4, 5 y 6 de junio. Se reserva el día 7 para coincidencias en las pruebas o posibles incidencias. Entre el 14 y 20 de mayo van a ser los centros los encargados de formalizar la matrícula de todos los alumnos que se vayan a examinar. Los exámenes para la convocatoria extraordinaria se han establecido para los días 1, 2 y 3 de julio, quedando el día 4, bueno, pues también para coincidencias o incidencias. En este caso, la fecha para las matrículas será entre los días 20 y 5 de junio. El año pasado se presentaron a estas pruebas de acceso a la universidad más de 39.000 estudiantes. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Es jueves ya 20 de febrero. Tenemos ahora mismo 14 grados en el centro de la capital. Es tiempo ya, cuando faltan pues 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, de acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar algo de tráfico lento de salida de Madrid en la A3 en Rivas y A6 en Majadahonda, y complicaciones en la M40 en el entorno del Estadio Metropolitano, ya en dirección a la Autovía de Valencia.
Gracias, Darío. Y enseguida vamos a hablar de salud.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Cada día veo peor, tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería, son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
La prestigiosa Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, presenta en el Teatro Real Don Quijote, uno de los ballets más populares de todos los tiempos. Una coreografía de José Carlos Martínez basada en la novela de Cervantes e interpretada junto a la orquesta titular del Real. Un gran ballet clásico del 27 de febrero al 2 de marzo. 5 únicas funciones. Entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los avances en la medicina no nos dejan nunca de sorprender. Fíjate en esto, el Hospital 12 de Octubre de Madrid está buscando o busca en las nanopartículas el tratamiento para la pérdida de visión de pacientes con neuropatías ópticas. Vamos a comentar toda esta noticia con Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, ya sabes, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece esta noticia? Es como de ciencia ficción, ¿eh?
Pues sí, que os voy a decir lo que comentamos, ¿no? Que la tecnología cada vez hace mayores avances. Esta vez yo creo que es de la mano de ONCE, de la ONCE, uh-huh. Que tan magnífico trabajo hace siempre en el campo de la salud. Y más si cabe al dar mejor calidad de vida a las personas, a todos nosotros, ¿no? Incluidos nuestros mayores con sus problemas de visión derivados de la edad. Ya sabéis que en Nara Seguros estamos atentos a cada mejora de este tipo que podemos ir implementando dentro de las pólizas para nuestros asegurados y así que puedan tener una mayor prevención y diagnóstico dentro de las patologías, y para ello contamos con todo tipo de planes personalizados dependiendo de las edades y los bolsillos, especialmente para nuestros mayores de 60, con los que seguimos en promoción en sus productos hasta uh-huh. final de mes.
Hasta final de mes, muy bien. Bueno, hasta estás hablando, lógicamente, de vuestro seguro de salud Nara Senior. Recuérdanos su promoción.
Pues mira, Nara Senior, os cuento promoción y todo lo que incluye. Nara Senior ahora mismo, con el descuento que tiene, solo cuesta 16,50 euros al mes. Además, incluimos un año de suscripción gratis a Plan Vidasana, nuestro Plan Vidasana, que es un programa de servicios entre los que se incluyen 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico, y el producto, como bien sabéis, tiene acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas a médicos especialistas al año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa, cada vez más utilizado, atención de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas a casa, segunda opinión médica internacional y, como digo, 16,50 euros al mes, incluido un año de Plan Vida Sana, y aparte, si contrata otro seguro con nosotros, un descuentito adicional.
Es impresionante, ¿eh, Ignacio? Y con esa promoción, lógicamente, recordar hasta el 28 de febrero. Bueno, pues ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
Pues 913, encantado de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
913-874-199, ahí puedes preguntar mucha más información de la que nos ha contado ahora mismo, que ya es mucho, ¿eh? Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, ya sabes, una compañía especialista en seguro de salud, vida y ahorro. Ignacio, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Frente.
Y seguimos hablando de salud, porque los alérgicos a las cupresáceas lo están pasando mal estos días. Hoy y mañana la red Palinocam alerta de altos niveles de polen de estos arbustos en tres puntos de la región, en Alcalá de Henares, Collado Villalba y también en Ciudad Universitaria y Alcobendas. En invierno, bueno, pues ya sabes que este polen es el más frecuente en la atmósfera y prácticamente el único que causa alergias en esta estación. Este tipo de plantas incluye, por ejemplo, las arizónicas, que se utilizan pues en muchos jardines y setos. Francisco Feo, él es alergólogo, nos indica en qué horas del día tenemos que tener más precaución y protegernos más.
A primera hora de la mañana es el momento de la emisión de pólenes a la atmósfera y es cuando estamos más en contacto con ellos. Luego, durante el día, está más en capas altas de la atmósfera y por la tarde, con el descenso de las temperaturas, vuelven a bajar, y a esa hora del paseo, cuando estamos al aire libre, es el otro momento de mayor reactividad para los alérgicos.
Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que sigues en Mediodía COPE. No, 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 no.